Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenido a Herrera en COPE Local desde Pontevedra. Nos escuchas en el 96.7 de FM y hasta la una del mediodía vamos a contarte que poquito a poco, vamos recuperando la normalidad. Habrá Corpus Christi este fin de semana con una alfombra impresionante en Bueu y habrá también terrazas abiertas para las discotecas y los pubs de ocio nocturno que así lo deseen. Pero antes de eso, vamos con la situación sanitaria.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y seguimos con buenas noticias y estabilidad porque el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés se mantiene sin pacientes de coronavirus hospitalizados en planta ni en el complejo hospitalario universitario ni en el Hospital de Osalnés ni tampoco en el Quirón Salud de Pontevedra. Asimismo, tampoco tiene pacientes con coronavirus atendidos en el área de cuidados críticos y 8 casos continúan activos evolucionando en su domicilio. Repasar que desde el inicio del plan de contingencia se han curado 891 pacientes en esta área sanitaria, son 3 más que en el día de ayer, en la que han fallecido 16 pacientes en total. Vamos ahora con la información del tiempo, gracias al puerto de Vilagarcía. En este día nublado toca ver también la situación meteorológica para las próximas horas. Para ello lo hacemos con Juan Taboada de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy buen día, Juan.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues una situación meteorológica que, como estamos vendo, está un poco por debaixo das expectativas da época do ano. Temos unha borrasca no Golfo de Biscaya que afortunadamente iráse afastando pouco a pouco a medida que avance a xornada. Así que os chubascos pola tarde irán a menos, aínda poden caer, pero de xeito máis ocasional. Incluso podería abrirse xa algún primeiro tímido claro no ceo. A temperatura o se vai a seguir por debaixo da expectativa tamén, en torno aos 18, 19 graus de máxima, e o vento irá a menos tamén a medida que avanza a xornada.
E xa pensando na fin de semana?
Pois o vento cambia a sur e iso non é unha noticia moi boa porque o que quere decir é que aínda que a situación xeral vai mellorando na zona de Pontevedra non o notaremos demasiado. Estos ventos de sur achegarán moita humidade, o ceo quedará bastante cargado de nubes, incluso no peor momento poderíamos ter algunha precipitación aínda que sexa de tipo orballo durante as primeiras horas da mañá e o termómetro pois se quedará aí anclado en torno aos 20 graus de máxima.
Pois haberá que agardar uns días máis para ter ceos despexados nas comarcas de Pontevedra e a información que nos facilita Juan Taboada. Moitísimas gracias.
Moi ben, gracias a vos, ata logo.
En cuanto a la actualidad del puerto de Vilagarcía, la autoridad portuaria ha realizado esta semana, dentro de su programa de mantenimiento preventivo de sus instalaciones, una serie de catas en los viales de titularidad portuaria Rivero de Aguilar y Valle Inclán, en los carriles de titularidad portuaria que son los más próximos al mar, a fin de evaluar el estado del paquete del firme. Los dos viales de titularidad portuaria presentan una elevada carga de tráfico en gran medida relacionada con la movilidad ciudadana, ya que están plenamente abiertos al uso público. Por ello, la autoridad portuaria ha decidido llevar a cabo este estudio a fin de determinar el estado del pavimento no solo en su capa más superficial, sino en todo el espesor de la mezcla bituminosa y hasta la base de la misma. La realización de este estudio es un trabajo previo a la pavimentación de este vial que se planificará teniendo en cuenta sus conclusiones. Esta actuación se enmarca en el plan de mantenimiento preventivo de la autoridad portuaria que este organismo desarrolla anualmente y que afecta tanto a la zona estrictamente portuaria como a las áreas de interacción puerto-ciudad. Este documento además planifica y prioriza las inspecciones a realizar en diferentes espacios de titularidad portuaria, lo que permite disponer de información fidedigna sobre su estado de conservación y sirve también de base para la adopción de decisiones sobre su mantenimiento, favoreciendo una intervención temprana, lo que posibilita una reducción de costes y una mejor planificación de los trabajos a lo largo del ejercicio.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Doce y casi 35 minutos del mediodía. Vamos ahora con uno de los temas de actualidad de cara al fin de semana, porque las discotecas y los bares de ocio nocturno de Galicia ya pueden abrir sus terrazas al público. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el sector toman esta decisión en conjunto tras un encuentro por videoconferencia en el que acordaron también los pasos a seguir para la reapertura de los espacios interiores a partir del próximo 1 de julio. El sector considera que la decisión del gobierno autonómico es la acertada, teniendo en cuenta las restricciones impuestas por el gobierno español. Coinciden también en este pensamiento el Pafufo, la discoteca Daniel de Pontevedra.
Pues la opción ideal pues sería esperar hasta julio en principio y abrir con el máximo aforo ya y las condiciones más normales posibles.
Pero hay muchos gastos, entonces si no es al 100%, yo creo que no ocurre. A mí concretamente no me ocurriría.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Por lo que hemos podido hablar con otros empresarios del sector, es la opinión mayoritaria de los establecimientos de ocio nocturno de la ciudad. Al mal tiempo hay que ponerle buena cara. Si no pueden abrir en el interior de los locales las pistas de baile o controlar el distanciamiento social, mejor esperar al mes de julio para hacerlo de forma segura. Así que nada, esperar un par de semanas más. Y muy distinta es la situación de los bares y restaurantes. En Sanxenxo, por ejemplo, se preparan para la llegada del turismo gallego en este primer fin de semana con movilidad interprovincial. Hablamos con el portavoz de la Asociación Rúa dos Viños de Portonovo. Luis Foster, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pablo.
Para todos aquellos a quien le entren ganas de animarse a visitaros, ¿cuál es la filosofía de la Rúa dos Viños de Portonovo?
La filosofía de la Rúa dos Viños de Portonovo es la que llevamos tratando de hacer hace unos años, que es crear un ambiente familiar donde se puedan venir a tomar unos vinos, se puede venir a tomar una copa de primera hora y estar aquí pues en familia y aquí estáis todos invitados.
Claro, porque la reapertura de la hostelería da vida, sin lugar a dudas, a todas nuestras ciudades, a todos nuestros concellos. Todos estáis en esa puesta a punto. ¿En qué fase se puede decir que os encontráis en la Rúa dos Viños y en su entorno? ¿Cuáles son las obras que estáis acometiendo?
Bueno, pues en principio, pues cada uno en la suya, pero en principio eso, mantener las distancias, tanto dentro como fuera de los locales, en las terrazas. Llevamos años eso, tratando de hacer un ambiente familiar y bueno, estamos aquí poco a poco todos trabajando en que se cumplan las normas higiénicas y las distancias.
Sé que te pillamos además rodeado de obreros, de operarios que trabajan en esa puesta a punto de los establecimientos. ¿Esperáis ya la llegada del turista gallego o el mal tiempo quizá retrasa estos desplazamientos?
Dependemos mucho del tiempo y esa es una incertidumbre muy grande. Confiamos en que si viene buen tiempo, pues haya más gente, más visitantes, pero es algo de todos los años.
Este fin de semana las previsiones no son muy halagüeñas, pero sí que para el próximo fin de semana se espera ya que tengamos buen tiempo y que se pueda dar dinamismo a la Rúa dos Viños de Portonovo. ¿Se puede decir que ya estáis operativo, que estaríais en funcionamiento? ¿A partir de cuándo podría ser?
El próximo fin de semana, yo creo que todos estamos ya abiertos, este fin de semana. El pasado ya se están abriendo locales y para el siguiente estaremos todos abiertos, todos.
¿Sobre cuántos establecimientos estamos hablando?
13.
13 establecimientos en la Rúa dos Viños que conforman esta asociación de Portonovo. La crisis sanitaria ha dado un vuelco a la economía y a las previsiones de prácticamente cualquier sector, eso está más que demostrado. Centrados en este verano en la Rúa dos Viños, no sé si sois optimistas o consideráis que vais a tener menos afluencia que en otras ediciones.
Somos muy optimistas, sí, pero volvemos a lo de antes. Dependemos, como siempre, del tiempo. Y creemos que, bueno, pues aquí como tenemos un turismo que hay gente que tiene aquí sus pisos, sus casas, segunda residencia, que hasta ahora no pudieron venir, y creo que a partir de ya esperemos que puedan venir a visitarnos.
Y a nivel laboral entiendo que también esperando pues esa apertura de las fronteras, ¿no?
Totalmente, totalmente, a nivel laboral totalmente.
Claro, a nivel sanitario ya la preocupación es mayor y hay que encomendarse a esas recomendaciones sanitarias, por lo menos de momento, hasta que los datos sigan mejorando y sigan su curso. ¿Vais a poner en marcha alguna iniciativa especial de cara a este verano? ¿Estáis intentando consensuar alguna de ellas?
Sí, sí, estamos en ello. Estamos en ello está hecho ya, además. Y eso, todos los bares van a tener pues todas las medidas higiénicas y todas las medidas sanitarias, y es que no queda otra. Y tenemos que ser muy, muy serios en eso, muy exigentes, tanto dentro como fuera, tanto dentro de los locales como las terrazas.
Prudencia, por tanto, de momento.
Vamos a ser muy exigentes con ese tema.
Pues hablamos de la recuperación económica del sector de la hostelería en Sanxenxo con el portavoz de la Asociación Rúa dos Viños de Porto Novo, Luis Foster. Muchísimas gracias por atendernos.
Pues nada, muchas gracias.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Sigues escuchando COPE Más Pontevedra en el 96.7 de FM. Estamos en el viernes previo a la celebración del fin de semana del Corpus Christi. En Ponteareas, el párroco de la localidad se las ha ingeniado para que sí se celebre la procesión el domingo, aunque sea él solo el que haga el recorrido. Y en Bueu le preguntamos por si hay Corpus o no a la presidenta de la Asociación de Alfombras Florales del Corpus de Bueu, Carmen Santos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Dinos, confírmanos que habrá Corpus, Carmen.
Pues habrá, no podría ser de otra manera, dado que somos una villa con una larga tradición. El primer Corpus que se celebra aquí es en el 1960, y entonces nosotros pues teníamos que dar testimonio de esa tradición, de esa cultura popular, y bueno, vamos a hacer dos alfombras. Una se hará en la entrada de la parroquia, en la entrada de la iglesia parroquial, y otra que será monumental por primera vez, una experiencia nueva, pues aquí en la Plaza Masó.
Una alfombra, por tanto, en la entrada de la iglesia parroquial y un lienzo floral gigante presidiendo también la Plaza Masó. ¿Cuántas personas van a trabajar en él?
Pues bueno, habrá turnos porque tenemos que guardar, dado la situación que tenemos por el COVID-19, pues habrá turnos, habrá las distancias que la ley nos marca para la seguridad, por encima de todo, de los alfombristas. Se va a desinfectar la plaza para que puedan ponerse en el suelo. Y bueno, nosotros contamos con 100 alfombristas para realizar esa alfombra, e irán en diferentes turnos. Yo quiero agradecer a mi pueblo, a la gente que se ha volcado con esta iniciativa, con esta nueva experiencia que hacemos con mucha ilusión. Sabemos que será diferente, pero también será especial y no menos importante, ¿no? Porque la verdad que esto de compartir una alfombra entre todos, pues nos ha parecido una idea estupenda. Y contar con la colaboración incondicional del Concello de Bueu, que se ha implicado muchísimo, pues estamos encantadísimos.
Claro, una costumbre artesanal que al final ha contado de una u otra forma con la colaboración de muchos buenenses, porque animasteis como siempre, ¿no?, a que colaborasen con vosotros, y al final hacerlo todo en conjunto también refleja la unidad de un pueblo.
Totalmente, totalmente, porque para nosotros nuestras alfombras son un sentimiento muy profundo. Yo creo que habrá magia en esa noche, esa tarde-noche que estaremos confeccionando la alfombra, y estará presente pues esa unión y el cariño de todos por nuestro pueblo, por nuestra tradición, y por supuesto brillará por su colorido, por sus aromas, por su esencia, ¿no? Y eso, los alfombristas que trabajaremos con ilusión, ¿no? Pues para que las alfombras de Bueu puedan llegar a cada rincón de Galicia, a cada rincón del mundo, y transmitir nuestros valores. Sobre todo.
Nos hablas de color, nos hablas de aromas. ¿Nos puedes adelantar alguno de los elementos decorativos que vamos a poder ver tanto mañana como pasado?
Pues sí, nuestro pueblo, o sea, la alfombra va dedicada exclusivamente a nuestras tradiciones, a nuestra cultura popular, uh-huh, a nuestro arte. Que quisimos plasmar en este diseño pues esas fiestas que, por desgracia, este año no vamos a poder celebrar, ¿no? Algunas de ellas, a lo mejor, como falta algún tiempo, como puede ser la fiesta de Santa Ifigenia, pues no lo sé si se podrá celebrar, o la del Carmen, pues a todas esas fiestas, a la fiesta del Millocorvo, al FIC, a nuestro Festival de Cortos Internacional, está nuestro pulpo, está nuestra Cruz de Santiago, está una representación también de nuestra Capilla de Santos Reyes, con el diseño de Urbano Lugris, está el Museo Masó, está la fiesta del Tintafemia. O sea, hemos hecho como una recopilación, claro, de toda la tradición popular de nuestro pueblo, que nos parecía la mejor forma de honrar este día y de honrar a sus gentes.
Invita a verla, aprovechando que estamos en la fase 3, que hay movilidad ya entre municipios, podemos ir a ver esas alfombras florales de Bueu, en este caso 2, y con ese gran lienzo floral en la Plaza Masó. Se trata al final de una forma de mantener viva la tradición y de respetar también, por otro lado, evidentemente, las medidas de seguridad. La acogida de los vecinos, ya me has dicho que ha sido buena. ¿Ha habido alguna voz discrepante de algún vecino que haya dicho, pues yo quería mantener mi alfombra, etcétera?
Pues no, la verdad que no ha habido ningún comentario de ese tipo. Yo creo que todos somos conscientes de la situación, uh-huh, en la que estamos, y la única forma de mantener las medidas de seguridad, se bajaron muchas posibilidades, pero esta era la única forma de lo que yo te decía, de mantener la seguridad, no de los alfombristas, por supuesto, y de la gente que nos visite. Será un espectáculo de color. Será un diseño, estamos hablando de una alfombra de 250 metros cuadrados. Yo les invito a vivir esa experiencia, a compartir con nosotros, que disfruten de ese gran diseño, que disfruten de lo que son las alfombras de Bueu, y yo decirles que la magia estará presente, que verán en la unión y el cariño de todos los alfombristas de Bueu, todo el amor que hemos puesto, el corazón que vamos a poner para hacer esta alfombra, y bueno, y que brillará con su colorido, con sus aromas, con su esencia, con todo lo que conllevan las alfombras de Bueu. Estarán presentes nuestros materiales característicos de nuestras conchas, tanto de vieira como de berberecho, que bueno, que nosotros elaboramos de diferentes formas, con las flores, con los fiunchos, con todos los elementos vegetales que nuestra tradición ha llevado a lo largo de la historia, pues hemos utilizado esos materiales en nuestras alfombras.
Como cada año, como en la historia se mantiene este año el Corpus Christi de Bueu. Ya la última, las alfombras, son conocidas las alfombras de Bueu prácticamente en los 4 continentes. Cabe recordar que una delegación de Bueu ibais precisamente a participar en un evento de arte efímero en Japón, ¿no?
Pues sí, íbamos a participar en un congreso internacional de arte efímero en Japón. Estábamos muy ilusionados porque no solamente iba a Bueu, sino iba también a asociaciones que pertenecen a la Federación Gallega. Y bueno, con todas las ilusiones puestas, pero la situación pues no nos permitió hacer ese viaje, ¿no? Y de hecho el congreso se suspendió. Japón decidió suspenderlo. No sabemos si se va a volver a realizar en otro año, pero de entrada está suspendido. Pero bueno, lo hemos hecho de una forma virtual, Soñando Tokio. Ha sido organizado por la Coordinadora Internacional, un proyecto maravilloso donde ha participado alfombristas de todo el mundo. De aquí, de Galicia, han participado también muchísimas asociaciones como Redondela, como Cerponzons, como Riancho, como Pontareas, Burela, y alguna que me dejaré, y Bueu, claro. Las ilusiones puestas, pero bueno, ese proyecto nos ayudó un poquito a esa tristeza que teníamos por no ir, pues nos ayudó pues a compartir con nuestro querido Yasu, que era el organizador de este evento, pues darle nuestras muestras de cariño por esa invitación a Japón que no pudo ser.
Seguro que ya habrá otra oportunidad próximamente, pero eso sí, se celebra el Corpus Christi de Bueu una vez más este año. A partir de mañana podremos ver ya las alfombras florales de las que hemos hablado con la presidenta de la Asociación de Alfombras Florales del Corpus de Bueu, Carmen Santos. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias y todo el que quiera participar está invitado a compartir con nosotros esos momentos tan especiales que es confeccionar una alfombra.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes que nos sintonizan a través del 106.4 de FM. Seguimos también a través del 96.7 en COPE+, donde desde las 12:30 hemos hablado del permiso de la Xunta a las discotecas y a los pubs para abrir las terrazas ya este mismo fin de semana, si así lo desean, o del Corpus Christi que acabamos de escuchar de Bueu, porque también tiene su intríngulis. Si quieres darnos tu opinión sobre la apertura de las terrazas en los locales de ocio nocturno, o contarnos, por ejemplo, cómo vives en familia el Corpus Christi, puedes hacerlo a través del WhatsApp ciudadano de COPE Pontevedra, 630-03-8140, 630-03-8140. Ahora nosotros nos preguntamos por cómo llevan el proceso de desescalada los hoteles, el sector hotelero en general. Para ello nos desplazamos telefónicamente al municipio turístico por excelencia de Galicia. Nos vamos hasta Sanxenxo para hablar con Laura Dosil, directora comercial del Hotel Talasso Louxo La Toja. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con qué plazo se trabajan para la reapertura de las instalaciones?
Pues nosotros vamos a abrir ya lo que es la zona de restauración el 26 de junio y el día 1 de julio ya abrimos todos los servicios de alojamiento del hotel.
Es decir, de cara a este final de mes ya se espera la reapertura del servicio de restauración del restaurante y ya de cara a julio ese comienzo del hotel. ¿Cuáles son los protocolos que se van a activar para garantizar las medidas sanitarias?
Pues la verdad es que los protocolos van diferenciados por cada departamento. Por ejemplo, en lo que es la zona de recepción, los clientes ya van a recibir unos días antes un email para que puedan hacer el auto-check-in directamente. Uh-huh. Además, cuando ya lleguen al hotel, ellos van a poder acceder directamente a las habitaciones a través de sus dispositivos móviles. Así evitamos la propagación del contagio con las clásicas tarjetas, ¿no?, de acceso a las habitaciones. Y lo que hemos intentado en todos los departamentos es la digitalización de los procesos. Como bien sabréis, no está permitido ningún tipo de decoración ni papelería. Entonces, vamos a utilizar códigos QR donde tengamos toda la información de las cartas del restaurante, las cartas del room service y toda la información que los clientes necesiten. Eso entre otros muchos protocolos, como es la redistribución de todos los espacios. Hemos utilizado la zona que destinábamos para la celebración de salones, se han abierto y vamos a destinar todo ese espacio para que se pueda favorecer la distancia entre unos clientes y otros, ¿no? Lo que es la distancia social entre unas mesas y otras. Y, por ejemplo, entre otras medidas, pues también cabe destacar pues mamparas en las recepciones, también en la zona buffet. El desayuno se va a seguir manteniendo, es un desayuno buffet, pero en este caso va a ser asistido.
En definitiva, la crisis sanitaria obliga a reinventarse también especialmente en ese servicio de buffet del restaurante, ¿no?
Sí, va a haber un protocolo específico. Lo prioritario es que todo va a ser bajo reserva previa, tanto el servicio de desayunos como de comidas, cenas. Los clientes deben de hacer esa reserva porque lo que vamos a garantizar es un aforo máximo y también pues unos diferentes turnos, ¿no?, y diferentes horarios. Como he comentado anteriormente, esa se lleva a cabo una redistribución de todos los espacios y los clientes van a poder disfrutar de más de 500 metros cuadrados destinados para los servicios de restauración y evidentemente con las mejores vistas que tenemos en la Ría Garousa. En cuanto al desayuno, en este caso, como he comentado, es un desayuno asistido, pero igualmente van a poder seguir disfrutando tanto de la calidad como de los mejores productos que tenemos, pero lo hacemos de una manera pues más segura para todos y sobre todo con la mayor tranquilidad, que es nuestra máxima en estos momentos.
Además, se plantean nuevos servicios como un posible takeaway.
Sí, esto en breve ya lo vamos a poner en marcha. Desde hace muy poquito se ha incorporado a la dirección ejecutiva de la restauración el afamado chef urobense Francisco Lorenzo. Entonces vamos a no solamente darle un cambio a toda la oferta gastronómica que tenemos en el restaurante, sino que además a partir de nada muy poquito, a finales de este mes, el low show también se va a poder disfrutar en las casas de cada uno, porque vamos a poder llevar nuestra cocina pues con este servicio delivery.
Al final, este servicio de takeaway de los códigos QR son medidas que en muchos casos han llegado para quedarse.
Sí, nosotros es algo que ya estábamos planteando desde hace muchos meses. Claro. Además, trabajamos, ¿no? Dentro de poquito se va a poner en marcha también todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, la utilización de plásticos de plásticos de un solo uso. Entonces ya eran medidas que nosotros estábamos poniendo en marcha y desarrollando. Lo único que con esta situación, pues lo ha acelerado y para quedarse.
Teniendo en cuenta los condicionantes, ¿cómo están las reservas para este verano?
Pues la verdad que desde que ya anunciamos que el hotel abría el mes de julio, al principio este propio mes costaba un poquito más, pero ahora mismo podemos decir que la gente tiene muchas ganas de disfrutar, tiene muchas ganas de vacaciones, y yo creo que además en el paraíso en el que nos encontramos, con la seguridad que nosotros podemos proporcionar, pues en estos momentos las reservas la verdad que están siendo muy optimistas, no solamente para el mes de julio y agosto, sino también empieza a moverse un poquito más a largo plazo, septiembre y octubre.
Son sin duda muy buenas noticias para esa recuperación económica. ¿Es turista gallego o turista nacional?
Pues un poquito de todo. Nosotros tenemos muchísimo público también de Madrid, que en estos momentos, pues lo que nos comentan cuando hablamos con ellos, que están un poco también a la espera de esa movilidad. Pero bueno, también es verdad que es mucho público de la propia comunidad. Y esperemos que cuando se puedan abrir también las fronteras con Portugal, pues el público portugués también pueda venir a disfrutar de nuestro paraíso.
Pues como decimos, adaptándose a la nueva normalidad a la espera de la apertura de fronteras para reabrir sus puertas con todas las garantías higiénico-sanitarias en el Hotel Talasso Low Show La Toja. Hablamos con su directora comercial, Laura Dosil. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Cope Pontevedra.
Vamos ahora con la noticia del día, patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés. Te hablamos del sector vitivinícola, porque la denominación de origen Rías Baixas ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de tener que desechar uva. El Consejo Regulador pide aclaraciones sobre el Real Decreto del Ministerio del Gobierno Español que insta a reducir la producción en esta vendimia. Si hacemos memoria, la vendimia de 2019 fue la más baja de los últimos 4 años, con un descenso del 16% debido a la meteorología adversa.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, desde 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra y a zona de Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Hoy es noticia en Galicia la muerte de un trabajador en Aestrada después de quedarse atrapado entre una grúa y la pared en una explotación ganadera de su propiedad en el lugar de Cora, pero hay también más sucesos que nos cuenta la Guardia Civil, porque en Omorrazo han sorprendido a 2 furtivos vendiendo marisco en un vivero. En total se incautaron 12 kilos de almeja y algo más de 4 kilos de percebes. Y no me quiero olvidar, antes del informativo nacional de la 1, de hacer también un repaso por nuestros concellos. En Valga informan de la reapertura del concello con sistema de cita previa a partir del próximo lunes. En Vilagarcía, este domingo, las fuentes y el obelisco se tiñen de turquesa para conmemorar el Día Nacional de la Lengua de Signos, y en Cerdedo Cotobade, el alcalde Jorge Cubela hace balance de un año de mandato local. A las 2:20, más detalles. Ahora escuchas Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Es la 1:00, a las 12:00 en Canarias.